Gracias por visitar nuestra página. Esperamos que la enseñanza de hoy te llene, te edifique, te restaure y te sane.
Pueden tomar su asiento. El tema que quiero compartir con ustedes es un tema bastante corto que voy a hoy a meditar. Y es un tema que es importantísimo para nosotros entender cuál es el propósito eterno, el propósito esencial del Evangelio. No sé si tienen el PowerPoint para que ustedes vayan siguiendo. ¿Cuál es el propósito eterno del Evangelio? Quizás porque es muy común el versículo, como que lo hemos dejado a un lado y no lo consideramos sino solamente para el evangelismo, pero también sigue siendo la palabra para la iglesia en todo tiempo, y porque ella nos habla de esperanza y sabemos lo que tenemos en Dios. Y hablo y voy a decir, a mencionar el verdadero evangelio, porque hay un evangelio que dice la Biblia que ese no es verdadero, es otro evangelio. Pero el verdadero evangelio no tiene nada que ver con enriquecer a la gente o hacerla pasar un rato agradable. No es, ese es el enfoque, no ese es el propósito. Su propósito o el propósito del evangelio no es satisfacer caprichos egocéntricos nuestros y vanidosos que tenemos, ni tampoco ayudarnos a lograr nuestras metas carnales. Tampoco es para hacernos la vida más cómoda en la tierra. Porque obviamente todos queremos la comodidad, ¿estamos de acuerdo? Nadie quiere estar incómodo. Pero no es tampoco el propósito esencial de que nosotros tengamos una vida más cómoda en la tierra. ¿Por qué? Porque siempre tendremos aflicciones, ¿o no? El Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. María, préndeme este monitor, por favor. Yo he vencido. Oh, aquí está esta cosa. Este es. Él dijo: yo he vencido. Él no dijo: ustedes no van a tener ningún problema. A ustedes no les va a dar ninguna gripe. A ustedes no les va a dar ningún dolor de muela. Ustedes no van a tener. Él no dijo eso, hermanos. Él dijo: ustedes van a tener aflicciones, pero confíen. Ahí está la confianza. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos dice y nos anima a que sigamos confiando en Jesús y confiemos en ese amor que Dios ha manifestado en Cristo, que Dios nos ama de tal manera. ¿Cuántos dicen amén? Nos ama sin importar las aflicciones que nos vengan a diario, si quieren, pero tenemos el amor de Dios que nos da la fuerza. El amor es el que tiene el poder, ¿sí o no? Por eso es que la palabra de Dios dice que todo va a pasar, su palabra no pasará, todas las demás cosas van a desaparecer, pero el amor nunca dejará de ser. Y está hablando del amor de Dios hacia nosotros. No está hablando del amor entre los novios y eso, porque ese a veces deja de ser. Hoy se termina, mañana hay que volver a intentar a volverse a enamorar. Pero el amor de Dios, ese va a permanecer. De tal manera, Dios nos amó, amó a todo el mundo. Y que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, eso me está diciendo a mí que a pesar de las aflicciones, no es la idea nada más vivir la vida más cómoda en la tierra. Porque ninguno de los siervos de Dios la vivió bien cómoda. Ninguno. Ni Cristo mismo la vivió en comodidad. Entonces, el propósito eterno, el propósito principal del evangelio es dirigir a gente pecadora a que se arrepienta de su vida pasada y que se entregue a Jesucristo para que tenga vida eterna. ¿Me entendió? Ese es el propósito del evangelio, dirigir a esa gente pecadora a que se arrepienta de toda su vida pasada y que se entregue a Cristo Jesús para que pueda tener la vida eterna. ¿Por qué? Porque solo arrepintiéndose de su vida pasada y entregándose a Jesucristo es que el ser humano va a ser liberado y librado del horroroso infierno que va a consumir eternamente a las personas que no se entregan de todo corazón a Dios. Ay, hermano, pero qué terrible. ¿Cómo Dios va a hacer eso si está hablando del amor? Es que Dios dio el amor para todos. Y como dije en la vigilia pasada, el viernes, y gracias a Dios por los hermanos que estuvieron allí, Dios no hizo, o sea, el infierno no está para poblarlo, no. Vamos a poblar en la tierra con la gloria de Dios. Pero el que no se arrepiente y el que no recibe el amor de Dios, pues está el infierno. ¿Qué podemos hacer? No es que Dios quiera eso. Y ahí es donde van a ser consumidos eternamente. ¿Por qué? Porque no se entregaron de todo corazón a Dios. Lo primero que yo quiero resaltar aquí es que Dios, en su amor, Él anhela darnos lo mejor del mismo, ¿sí o no? Él anhela darnos lo mejor de Él mismo. ¿Qué es lo mejor de Dios? Y esa es la esencia del evangelio. Lo mejor de Dios es Jesucristo. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Y otra vez vuelvo y repito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y note lo que él dice en el versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y muchos dirán, ahí está. Entonces, ¿por qué está diciendo que nos vamos a ir al infierno? Claro, allí dice. Pero es que ese asunto no es automático. No es solo porque Él lo dijo, sino porque tú lo aceptas, lo recibes y lo crees. No es automático. Es necesario un verdadero arrepentimiento. Cuando eso sucede, entonces vivimos una vida de obediencia. Cuando yo he tenido un verdadero arrepentimiento, lo primero que viene a mi vida es un deseo de obedecer a Dios. ¿Que voy a fallar? Voy a fallar. Pero ahí mismo en mi obediencia, Padre, perdóname. Yo te amo, porque ¿quién no le falla a Dios? Dígame. Pero en medio de eso está el deseo. Señor, quiero serte más fiel. Yo quiero serte más fiel. Ese, créame, esa es la oración de todo santo que se arrepintió de verdad, ¿sí o no? Llegar a esa medida de obediencia, lo cual significa santidad a Dios, porque mi deseo es obedecerlo, mi deseo es amarlo como hemos cantado, mi deseo es bendecirlo en mi arrepentimiento. Yo deseo, yo anhelo y yo decido obedecer a mi Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, cuando yo me arrepiento de verdad, viene ese fruto de obediencia. Y hay muchos versículos que expresan esto, como lo es Lucas 5:32. Dice, solo pueden, no, perdón, el 5:32 de Lucas dice, no he venido a llamar a los que se creen justos. Por eso me gusta esta versión. Porque cuando leemos la otra versión dice, no he venido a llamar justos. Dice, ah, bueno, los justos, pues, ya existen, Dios no los vino a salvar. Él lo dijo de una manera, ahí en esa versión es como lo, es esto. A los que se creen justos, no los vine a llamar. ¿Por qué? Se creen justos, se creen. No es lo mismo que son, ¿sí o no? Yo no he venido a llamar a los que se creen que son santos por ellos mismos. A los que se creen que ellos sí son justos, a ellos yo no los vine a llamar, sino a los que saben que son pecadores y que necesitan arrepentirse. A eso yo vine a llamar. A los que sí entienden que necesitan mi perdón y que necesitan del cielo y que se han arrepentido. ¿Se acuerdan? Aquellos dos que estaban en el templo orando y había uno que él se creía justo y decía, Señor, yo no soy como ese. Hay bastantes hermanos así, ¿no? Yo no soy como ese. Yo no soy como esa. Uy, ni Dios quiera que yo me parezca a esa. Qué triste cuando dice que somos todos de la familia de Dios. Dice, ay, yo no, hermano de ese. Ay, Dios bendito. Con ese ni siquiera a la esquina. Y él se creía justo. Yo no soy como ese, mira. Y ahí había ese hermanito. Dice que no se atrevía a levantar su vista al cielo. Y el Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y eso es lo que quiere decir este versículo. A esos que saben que son pecadores y que necesitan arrepentirse, a esos yo vine a amar, a llamar. ¿Cuántos me están entendiendo? Y por eso Mateo 7:13 dice, solo puedes, oiga bien lo que dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino, ¿sí o no? Oye, hermano, cuando se le predique el evangelio a la gente y creen que uno les está prohibiendo cosas, no es uno. La palabra de Dios dice cómo debemos de vivir. Dice, no, pero mucha restricción allí, que no sé cuánto. Diga, óigame, entonces le gusta la 407. Bueno, no, tampoco no, porque se paga. Si se paga, mejor no. Dice, la carretera al infierno es amplia. Y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Ay, pero es que, y siempre la excusa, ¿sí o no? Pero es que el camino ancho es mejor. No hay que hacer mucho esfuerzo, la puerta es ancha. No sé si mejor hacer un portón en la entrada aquí para que no les cueste. ¿Usted está entendiendo lo que Dios dice? Esa es la esencia del evangelio. Esa es la realidad del evangelio. Pero dice, que la puerta angosta y el camino angosto es el que lleva al reino de Dios. Amén. Juan 3:36 dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Tiene que haber una seguridad. ¿Vea que no dice tal vez tengan? No, yo estoy seguro que tengo vida eterna. Y como estoy seguro que tengo vida eterna, quiero tenerle más temor a Dios. Si hay algo triste para el cristiano, lo más triste que puede haber es que haya perdido el temor a Dios. Y cuando eso empiece a suceder, es hora de doblar rodillas. Señor, ayúdame a que no pierda el temor a ti. A mí me da temor de perder el temor de Dios. Porque yo quiero obedecer a Dios. Hasta, bueno, espero que ese mismo sentir haya en muchos de ustedes. Dios no está diciendo que vamos a ser completamente, o sea, sí vamos a la perfección. Y estamos caminando a la perfección. Hasta el día en que Cristo venga y escuche la trompeta final. Y llegó a la perfección. Pero usted está caminando hacia allá. ¿Cuántos están entendiendo en esta mañana? Entonces los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no, oiga bien eso. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna. Habla de obediencia. Y la obediencia es fruto del verdadero arrepentimiento. Cuando yo estoy arrepentido de verdad, voy a obedecer, hermano. Dice que los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Y muchos dirán, bueno, entonces ya estoy perdido, ¿para qué? Dirán uno, para estar colgando mejor en el suelo. No, porque lo que está diciendo es que mientras ellos no obedezcan, están permaneciendo bajo la ira del juicio de Dios, pero cuando en el momento que ellos crean en Dios, ¿qué va a pasar? Tienen vida eterna. Es como que andan bajo una nube. Y mientras estén allí sin obedecer, esa nube está permaneciendo. Están bajo la ira del juicio de Dios. Y ahí está la equivocación de muchos. ¿Cómo que Dios es iracundo? Es que Él no es iracundo como nosotros. O como los del Uruguay. No. No, no estoy refiriéndome a ninguna nacionalidad. Así se llamaba una agrupación de aquellos tiempos. Entonces, estos pasajes explican cuál es el objetivo de Dios al enviar a su Hijo y darnos el Evangelio. Ahora, para los seres humanos están, mire, el ser humano está tan interesado en otro tipo de cosas y no ha entendido el propósito del Evangelio. Están tan centrados en cosas, poniendo toda su vida en esas cosas de esta vida como prioridades, como primordiales o en primer lugar. Y cuando ponemos las cosas de esta vida como prioridad, quiere decir que no hemos entendido cuál es la esencia del Evangelio. Mire, no estamos tan lejos de poder ver y visualizar. Usted conoce la escena cuando Jesús está colgado en la cruz y los soldados dice que se están, ¿cómo se dice?, jugando las ropas de Jesús, sorteándolas. Mire, mire si el enfoque no es el mismo. Tenían la salvación eterna frente a ellos. Y ellos estaban interesados en ver quién se quedaba con la ropa y estaban echando suerte porque estaban tan enfocados en las cosas de esta vida y estaban menospreciando la vida eterna, el dador de la vida que tenían frente a ellos. La misma escena de hoy en día. ¿Usted está entendiendo? Las ropas de Jesús, lo externo, las cosas de esta vida. Y los propósitos de Dios son mucho más elevados y eternos y sabios de lo que la gente se imagina, ¿sí o no? Isaías 55:9 dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Los propósitos de Dios son distintos a los nuestros. El interés de Dios es que la persona se vuelva de sus malos caminos. ¿Estamos de acuerdo? El interés de Dios es que las personas se entreguen a su Hijo Jesucristo para poder recibir el perdón de pecados y también la gracia divina. Cuando recibes la gracia divina, te van a venir otras cosas. Pero lo más importante, lo más principal para Dios es eso: recibir el perdón de pecados primero, ¿sí o no? Al paralítico que llevaron los cuatro amigos, ¿qué fue lo primero que Dios, que Jesús le dice? ¿No le dijo sé sano? Primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque esa es la prioridad. La prioridad. Así ese paralítico no se hubiera levantado, sus pecados ya estaban perdonados. Así no hubiera caminado en la tierra, pues iba a caminar en el cielo. Aleluya. Pero su alma iba a estar ya segura. Entonces nos dice cuál es la esencia eterna del evangelio, el perdón de pecados, la gracia divina. Eso es lo que a Dios le interesa, le importa. ¿Por qué? Porque así vamos a asegurar, y así va a asegurar el hombre, el ser humano, que tenga las dos cosas más valiosas de su existencia. ¿Cuáles son esas dos cosas? Comunión real con Dios mientras está en esta tierra. Más las añadiduras, ya esos son bonos. ¿Pero qué es lo más importante? ¿Los bonos o la comunión real con Dios? Para mí que la comunión real con Dios. No solo la bendición, Él es el que bendice. Yo prefiero al que la fuente de la bendición. Amén. Más eso. Pero tiene la vida eterna a su lado después de que muera. Porque escapó del infierno que le esperaba. ¿No es eso una bendición? Unos piensan que hasta después van a andársele corriendo al diablo porque los va a andar persiguiendo. Ni los va a perseguir, los anda persiguiendo ahora. O capaz que ya los tiene. Pero no, en aquel entonces, ¿verdad? Ya no habrá ese problema o esa dificultad. Y esta es la bendición que Dios anhela darle a toda la raza humana. Es la máxima expresión de un Dios que es amor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ese amor tan grande? Él quiere darnos lo mejor. Lo mejor no son las cosas temporales de esta vida, no, o las vanidades que nos pueden hacer más mal que bien, ¿sí o no, hermano? Hay cosas que nos pueden hacer más mal que bien, y por eso Dios no nos las da. Pero el regalo, donde la salvación es algo realmente espiritual, de un valor incalculable, y tiene un precio que no tiene fin. La vida y los sufrimientos de Jesús, quien vino a morir por nosotros para salvarnos. Y esa es la razón de celebrar o recordar esta época a la que nos estamos aproximando, a la que se le llama Semana Santa, o aquí se le llama Easter. Y muchos le llaman la fiesta de la coneja que pone huevos, porque nada que ver. No, se está hablando de ese sacrificio, de esa vida de sufrimiento, de donde se manifestó el amor de Dios para nosotros. Y ese es el mensaje de Dios para el hombre. Cuando rebajamos este evangelio maravilloso y lo hacemos nada más el evangelio como un escalón para poder obtener cosas materiales, y lo vemos desde el punto de vista yo voy a beneficiarme y a tener beneficios egoístas, eso, hermano, es un insulto a la gracia de Dios, y es una blasfemia y es una aberración. Buscar a Cristo solo porque Él me va a dar cosas, eso es un insulto a la gracia de Dios. Dios no vino a sufrir solo para eso. No estoy diciendo que Dios no nos ha bendecido y nos va a bendecir. Pero si tu enfoque es ese, si por eso te acercaste a Jesús. Jesús sabía eso de unos que lo seguían. Y le dijo, oye, ¿para qué vienen detrás de mí? Yo no tengo a dónde ni siquiera dormir. Porque venían pensando, este me va a dar. Si multiplicó los panes y los peces, con este ya la hice. Y él les tuvo que decir, ¿sí o no? ¿Y ustedes para dónde van? No, ¿qué? Dice, yo no tengo dónde dormir. O sea, si vienen buscando eso, vayan a pagar hotel. Pero él tenía vida eterna. Él es vida eterna. ¿Cuántos me están entendiendo? Ese es su enfoque. Esa es la esencia del evangelio. Gloria a Dios por lo que ella tiene y lo que quizá Dios le va a dar. Pero su enfoque nunca ha sido ese. Su enfoque siempre ha sido que lo necesite y necesita la gracia de Dios. Lo demás ha sido añadido. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por lo que tengo? Gracias, Señor, porque tengo. Pero no era ese su enfoque. Su enfoque es la gracia de Dios manifestada y su sufrimiento en esa cruz por amor. Ese es el amor de Dios. Segundo punto que quiero traer hoy, y con ese yo termino. Eso sí que no sé si en una hora, pero con ese es el último punto. Rechazar la verdad o el amor de Dios trae consecuencias. Escúchelo bien otra vez. Rechazar la verdad o el amor de Dios trae consecuencias. Si el pecador no sigue el camino que Dios trazó en el evangelio verdadero, entonces él, o sea, Dios, no va a tener otra opción sino que aplicar la terrible justicia divina. Y si ese es el caso, la persona será echada eternamente de la presencia de Dios, porque Dios no va a vivir con gente rebelde. Dios no va a vivir con gente inmoral o incrédula. No. Ser echado de su presencia implicará la ausencia total de todos los beneficios espirituales y morales que provienen de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, quiere decir que el pecador no tendrá paz, no tendrá gozo, ni amor, ni sabiduría, ni verdad, ni nada. Es la misma sentencia que le dijo a Lucifer Dios cuando él pecó y se rebeló en Isaías. Lo está escrito. Dice que su cama será de gusanos y también su cobertura. O sea, imagínense una gusanera allí. Pero Dios no tiene otra opción que aplicar su justicia. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Y después de eso va a estar en las llamas eternas para sufrir el castigo por el daño que hizo a otras personas. El daño que se hizo a sí mismo y el daño que le hizo a su creador. Al amar su pecado y negarse a arrepentirse y negarse a recibir la gracia de Jesucristo. Por eso es que Juan 3:19 dice, y escúchelo bien otra vez, esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero ¿qué dice? La gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Estas son las ideas centrales del evangelio en toda la Biblia. Es la esencia y el espíritu del evangelio. No hay otro evangelio. Cualquier otro mensaje que se aparte de esto o que solo quiere utilizar a Dios para obtener beneficios materiales, ya lo dije, o beneficios egoístas, es una maldición y es un engaño terrible para la misma persona. El carácter real de Dios, escúcheme bien, el carácter real de Dios es que Él es misericordioso, pero también es justo. ¿Cómo es que Dios va a ser misericordioso, pero también justo? Bueno, en su justicia, óigame bien, en su justicia, Él tiene que condenar a los impíos que no se arrepientan. Si Él no condena a los impíos que no se arrepientan, entonces Dios no es justo. Porque lo mismo haría un juez civil, si es justo en su juicio, Él El juez tiene que condenar a la cárcel a un delincuente culpable, ¿sí o no? Porque si ese juez, después de tanta evidencia, sabe que ese es un malvado y lo deja libre, ¿qué usted piensa de ese juez? No es un juez justo, sino corrupto. Porque echó preso al inocente, dice la Biblia, y dejó libre al culpable. Y quiero que entienda cuál es el carácter verdadero de Dios: misericordioso y justo. Romanos 11:22 dice esto: por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. ¿Es Dios severo? Sí. ¿Es Dios bondadoso? Sí. ¿Cómo es que es bondadoso, pero también es severo? Y ahí él mismo explica, dice, severidad hacia los que cayeron. ¿Saben lo que es severidad, verdad? Es fuerte, es que cuando pega, pega, ¿eh? Cuando Dios pega, pega. ¿Sí? Ahora, dice severidad o dureza, por decirlo, si no lo entienden, hacia los que cayeron, y bondad hacia ti. Qué lindo. ¿Bondad hacia quién? A nosotros los que creemos, a los que le obedecemos al Señor. Pero si no te mantienes en su bondad, dice, tú también. Esta versión dice, serás desgajado. Yo dije, no voy a decir que no entiendan la palabra desgajado. Dice, quiere decir, tú también serás cortado. Entonces, uno de los peores pecados que puede haber es precisamente rechazar el llamado de amor y rechazar la gracia de Dios y decidir, óigame bien, y decidir irse detrás de los deseos. ¿Cuáles deseos? Los de la carne. Es una decisión. Nadie puede echarle la culpa al diablo por lo que está haciendo. Es su decisión, ¿o no? Usted decide seguir los deseos de su carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Si eso lo hace, usted está rechazando la bondad y el amor de Dios. Es una manera de despreciar el sacrificio de Cristo, y es a esos que Dios les advierte que van a experimentar su ira divina. Hebreos 10:26-29 dice: si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, quiere decir deliberadamente, usted decide hacerlo a pesar de que sabe que no, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Es serio. Es serio. Como para hacernos los locos de la palabra de Dios. Ah, eso no es para mí. Ha de ser para la que no vino, para el que no está aquí. Y entonces nada de eso tiene que ver conmigo. No rechacemos el llamado de amor. No rechacemos el llamado de la gracia de Dios. No despreciemos el sacrificio de Jesús. No insultemos el Espíritu de gracia de Dios. ¿Sabe qué? Agradezcamos. Vengan los hermanos que van. Hermanos, vengan, por favor. Agradezcámosle a Dios ¿Cuántos han recibido el amor de Dios aquí? ¿Cuántos han recibido la gracia de Dios? Tratemos, no, hermanos, no insultemos al Espíritu de la gracia. No menospreciemos su amor. Agradezcamos en esta mañana a Dios por habernos dado en su amor a su único Hijo para darnos vida eterna. No lo vea como una cosa tan simple, porque ya no hay condenación, dice, para los que hemos creído en Cristo. Pero si en verdad hemos creído en Él, obedezcámosle. Hemos recibido su luz. Si hemos recibido su luz, no hagamos acciones malas. Porque el versículo 21 de Juan 3 dice: pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz. Escucha bien, los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Otros tienen que ver lo que Dios, lo que están haciendo, lo que usted está haciendo, lo que Dios quiere, que están haciendo la voluntad de Dios. Otros lo tienen que ver. El propósito esencial del Evangelio, escuche otra vez, es dirigir a la gente que saben que son pecadoras a que se arrepientan de su vida pasada y se entregue a Jesucristo para que tenga vida eterna.
Gracias por escuchar esta enseñanza de la Iglesia Cristo Viene. Si este ministerio te ha bendecido hoy, escríbenos un comentario. Siempre nos encanta escuchar lo que Dios ha hecho en ti. Jesús te ama y viene pronto.